día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Y 20, estás en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde llegaremos a los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas, entre 20 y 22 a lo largo de la provincia, donde tenemos alternancia nubes y claros, y por la tarde se espera una jornada soleada. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Manuel Cabezas, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, que era contundente aquí, decía que le preocupa y le da mucha tristeza lo que está escuchando con los audios de Jácome difundidos por el diario La Región, y que es el momento que la justicia actúe. Lo dijo también el candidato del Partido Socialista, Paco Rodríguez, y también el candidato del BNG, Luis Seara, que se fue ayer a Madrid a presentar los audios ante la Fiscalía General del Estado. Una fiscalía que investiga los audios de Jácome. El alcalde sigue diciendo que están manipulados sin aportar pruebas. Hoy volvimos a escuchar un nuevo audio. Y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, finalmente va a comparecer telemáticamente en unos minutos en ese juicio rápido que se va a desarrollar por la multa de 215 kilómetros por hora tras circular en la A52 a su paso por la provincia de Zamora. Está previsto, por tanto, que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, comparezca en unos minutos de forma telemática en ese juicio rápido ante el juzgado de instrucción de Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora. Por tanto, estaremos muy pendientes también de la comparecencia del presidente de la Diputación de Ourense. Bueno, pues como ven, comienza hoy la campaña electoral de una forma intensa a lo largo de la provincia de Ourense. Bueno, ha dicho Jácome, y lo han escuchado ustedes, que la campaña en la ciudad de Ourense ha quedado anulada, porque lo que vamos a vivir es un plebiscito, y dijo también que esto es o democracia ourensana o todo lo demás, que es la mafia. Es lo que dijo Gonzalo Jácome. Además dijo que las escuchas eran al estilo Watergate, ¿eh?, recordando aquellos tiempos de Richard Nixon en los Estados Unidos. Sí, sí, pues Jácome dijo que era como el Watergate. Fíjense ustedes, ver para creer. 1:23, vamos a hablar de otras cosas y algo muy interesante, muy importante, y que nos preocupa a todos los ciudadanos, a toda la sociedad, que es el cáncer, ¿no? ¿Quién no tiene en su familia, entre sus amigos, una persona que padece o que ha padecido cáncer? Por eso le agradezco mucho que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, don Germán Rodríguez Sá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estáis?
Bueno, un día muy especial que se está viviendo en toda la provincia.
Sí, es especial. Es el día marcado en el calendario anualmente para hacer nuestra colecta, nuestra cuestación. Y si cabe, este año es más especial porque hemos duplicado esfuerzos en Ourense, incorporando a las 9 mesas que habitualmente poníamos, pues casi el doble. Estamos este año en 15 localizaciones diferentes en la ciudad, que se traslada también a la provincia, donde estábamos en 16, 17 mesas, y este año nos vamos a ir hacia las 32, 34 mesas, ¿no? Eso, con la implicación de todos los voluntarios, voluntarias, socios, socias, pacientes, familias, y desde luego pues todas las autoridades que nos han ido acompañando en las diferentes mesas de las que vengo de estar en este momento, y que transmiten una palabra dentro de la dureza de lo que tiene el cáncer, que es ilusión. Y eso pues también hay que decirlo, ¿no? Porque los datos son duros, los datos que tenemos a futuro son contundentes, pero también tenemos una herramienta que es la que hoy focaliza la base de este día, que es la investigación, ¿no? Recaudar para investigar, porque con la investigación pues podremos llegar a un ratio de supervivencia que pelee contra los datos de diagnósticos y los datos de cáncer que tenemos en este momento.
Todo lo que se recaude, por tanto, para los programas, numerosos programas que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer, y también centrados en esa investigación tan importante, como usted nos dice, ¿no?
Efectivamente, ahora tendremos alrededor de unos 550 programas abiertos de investigación en toda España. Todos los años abrimos, a través de nuestra fundación científica, diferentes líneas que este año incorporan 10 millones de euros más. El año pasado fueron 24, 25 millones. Lo que siempre está condicionando el hecho de que la investigación sea uno de los pilares fundamentales de la existencia y una razón de ser de la existencia de la Asociación Española contra el Cáncer a través de su fundación científica.
Usted siempre ha dicho desde que ha llegado que lo que se va a intentar es llegar en todo momento a todo el rural, es decir, a esas personas que están en el rural y que tienen menos posibilidades, ¿no?, para llegar a los hospitales, para asumir, sin lugar a dudas, los tratamientos. ¿En ese camino están ahora mismo? ¿Siguen insistiendo para intentar que nadie en ninguna esquina de la provincia de Orense quede sin atender?
Efectivamente. Es algo que, como todo en esta vida, y sobre todo cuando es tan ambicioso en una provincia como Orense, porque siendo teóricamente de las provincias más pequeñas de España en población, es una provincia con una idiosincrasia muy particular, población muy atomizada, población muy mayor. Todo esto que estás comentando es un objetivo primario en este momento de la asociación. Hemos establecido para ello alianzas con elementos estratégicos, como sabes, como el Colegio de Farmacia, el Grupo Cuevas, que nos permiten esa cercanía, esa familiaridad. Estamos trabajando con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia para que podamos establecer un trabajo en red, unas sinergias, porque evidentemente los que mejor conocen el terreno son los propios, las personas que están gestionando el territorio y los que están allí. Y en ese sentido lo que necesitamos es analizar, seguir incorporando datos para que allí donde más sea necesario empezar a actuar, ¿no? Hemos dado los primeros pasos con ese establecimiento de estas relaciones, identificando cuáles pueden ser los elementos tractores que nos lleven a ese rural, y ahora el segundo paso es ya seleccionar cuáles son las zonas de mayor incidencia para ahí ya poner los recursos que necesitan a todos los niveles que podemos tener en otras zonas como Ourense Capital, ¿no? Desde el punto de vista de la psico-oncología o del trabajo social o de la pedagogía, de la logopedia o de la fisioterapia si aplicase, ¿no?
Hay datos absolutamente preocupantes, ¿no? En España hay un diagnóstico de cáncer cada 2 minutos y se calcula que para el 2030 habrá más de 330.000 casos nuevos. De ahí esa implicación social, ¿no?, que cada vez debe ser mayor, porque yo lo decía antes, ¿quién no tiene a alguien en su familia, entre sus amigos, que padece o ha padecido cáncer? Y se nota esa implicación social, se veía esta mañana en la cuestión.
Sí. Vengo con esa sensación, ¿no? Lo comentábamos ahora, de dentro de lo complicado de lo que estamos tratando, hay que poner en valor lo que tenemos en la provincia, y la gente, los ourensanos, las ourensanas, son tremendamente solidarios, ¿no? Y además es el común denominador de todas las mesas en las que he estado, y estoy seguro de que las que me faltan por visitar, que intentaré hacerlo por la tarde, me van a decir lo mismo, ¿no? La participación siempre es buena en todos los sentidos, y la gente que menos tiene aporta seguramente de otra manera, uh-huh, con palabras, con acciones, con tiempo. Y a veces las que menos tiene es la que más da también, ¿no? O la que aparentemente parece que menos tiene. Me decían que estaba una persona, como detalle, antes en una zona de Santo Domingo, pues haciendo pues una actuación con una guitarra, y de su cesta de recaudar se acercó a una cesta y nos ha donado a nuestra hucha de la asociación, ¿no? Eso de alguna manera nos tiene que hacer ver que la gente con conciencia siempre participa en este tipo de situaciones, y que la solidaridad está ahí, ¿no? Y es un elemento tractor que a mí me da mucho gusto, porque aquí no encuentras ningún tipo de disputas. Todo el mundo está detrás de la asociación, y eso es tremendamente importante cuando quieres llevar un proyecto territorial tan ambicioso como el que tenemos en Ourense.
Bueno, vemos que están numerosas mesas repartidas por toda la ciudad, también por el resto de la provincia: Hospital Público de Verín, Calle Elisa de Verín, Concello de Arrúa, Petín, Xinzo, Plaza Mayor de Obarco, Hospital de Valdeorras. Y aquí me quiero parar, porque esta mañana hablábamos con el alcalde de Obarco, donde nos contaba el encuentro este pasado fin de semana, con usted además, y nos decía el papel importante que está haciendo la asociación en la comarca de Valdeorras. ¿Es un activo lo que está viendo usted en su recorrido por la provincia, del papel que están jugando voluntarios y trabajadores de las distintas asambleas, podemos decir, ¿no?
Sí, sí. Asambleas. Sí, son juntas locales que tienen una fisionomía independiente, dependiente de la Junta Provincial, pero independiente en su análisis, porque evidentemente, como decía antes, no hay nadie que conozca mejor el territorio como las propias juntas locales, pero en este caso puntual, que además te agradezco que traigas, porque aprovecho también, valga la redundancia, para agradecer el trabajo trato este fin de semana que nos dispensaron tanto a mí como a mi mujer en esa cena baile que hicieron pues nuestras voluntarias en Obarco. Y si nos el comentario también nuestro era este, ¿no? ¿Qué actividad? Desde el altruismo, qué actividad, qué maravilla, qué manera de mover, cuánta gente colaboraba, cuántos regalos se sortearon. Eso quiere decir que cuántos empresarios de la zona de Valdeorras han participado en el cómo sí, que solemos decir, ¿no? Y se veía un ambiente que dentro de lo que estamos siempre tratando, insisto que es una enfermedad y es una enfermedad muy complicada, pues siempre anima a que te levantes al día siguiente con ganas de seguir buscando cómo ayudar a todo el mundo, ¿no? En este sentido, a todos los pacientes y a todas las pacientes de cáncer. Entonces, sí es cierto que tenemos un apoyo fundamental en la provincia. Sí es cierto que estamos ahora mismo desarrollando también esa parte estructural de una manera más contundente, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, hay que decir que este año incorporamos 5 municipios más que antes no tenían mesas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, estamos desarrollando un incremento en presencia, como decíamos antes, en toda la provincia, porque con estos eventos como el del día de hoy, que además no todos se hacen durante el día de hoy, y es una estrategia básicamente para que la gente participe en el que puede ser el día más objetivo de participación por zonas. No sabemos que hay zonas donde a lo mejor hoy la cuestación no tendría tanto éxito como un día de feria o como un día donde esté toda la parte que venga de la emigración en verano, con lo cual, aunque hoy está desarrollado en esa nota de prensa todos los sitios donde van a estar, no en todos los sitios se desarrolla hoy por estrategia para intentar que la participación sea masiva en cada punto.
Bueno, pues dediquen un tiempo de su vida hoy, hoy, para ir por las distintas mesas instaladas en toda la provincia, también bastantes en la ciudad, para estar con ellos, con la gente que ayuda, con la gente que trabaja, por una buena causa, que es luchar por la investigación del cáncer y también ayudar a esas familias que ahora lo están pasando mal, que puede ser la suya, que en cualquier momento nos puede afectar a nosotros. Y esa solidaridad y esa cercanía es lo que agradecen todas las personas que están hoy en las mesas y que agradece, y estoy convencido de ello, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, que hoy nos acompaña amablemente. Le agradezco su presencia porque viene de una mesa a otra y ha tenido la suerte de estar, o hemos tenido la suerte, ha tenido la amabilidad de estar aquí en esta mesa, en los estudios de la cadena COPE en Ourense, y os lo agradezco.
Es un placer siempre estar aquí en vuestra casa y sabes que de manera muy gustosa, y sobre todo porque creo, soy un ferviente creyente en que la comunicación es fundamental para dar a conocer lo que, ya no solamente lo que uno está haciendo, sino para que la gente sepa lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? De manera contundente, y en definitiva es el altavoz que tenemos, ¿no? Y en vuestro caso siempre nos tratáis muy bien, por lo tanto agradecido en nombre de toda la Asociación Española contra el Cáncer, y siempre estaremos cuando nos requiráis para seguir informando.
Don Germán, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Que
gracias,
vaya todo muy bien.
Gracias, un abrazo.
La 1:33, una pausa y seguimos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert! ¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Nova en Avenida Santiago 56.
Estación de servicio V21.
Viajes Hemisferios, Catamarán Cañón Dosil.
Restaurante Pazo de Canedo.
Autos JM en Unte.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense en Parque Barbaña.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gusteiz.
Toldos y persianas a Lagoa en Xinzo de Limia.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Coto do Rano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
Copersa, concesionario Cupra y Seat, te ofrece la noticia innovadora.
Galiciencia 2023, la mayor feria científica de la comunidad autónoma centrada en esta edición en la aeronáutica y aeroespacial, reúne a 106 proyectos y alumnado de toda Galicia. Se están mostrando propuestas muy sorprendentes en la Tecnópole, desde un bolígrafo biodegradable, una mano biónica, un sistema eficiente para bebidas, un novedoso semáforo, hasta una cámara para el desarrollo de la agricultura en Marte. Son propuestas que se están viendo durante estos días de 106 proyectos de jóvenes, 70 de secundaria, bachillerato y FP y 36 de educación primaria.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, 11 de mayo del año 912, en Bizancio, Alejandro se convertía en emperador. En 1867, Luxemburgo se independizaba de Bélgica y Países Bajos. Tal día como hoy, en el año 1927, en Los Ángeles, en California, se creaba la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Hollywood, lo que conocemos después y que harían los Oscars de Hollywood. En 1972, en México, se estrenaba el programa El Chavo del Ocho. Es un programa que también tuvo su audiencia en España, pero sobre todo en México. Uno va al país mexicano, no solo en México, sino en otros países de América Latina, y realmente es absolutamente sorprendente la capacidad de audiencia que tiene este programa. Hay que quitarse el sombrero, ¿no?, con lo que es este espacio. Bueno, vamos a hablar con Luis Rey. ¿Y quién es Luis Rey? Pues un amigo de esta casa, porque este próximo sábado, día 13 de mayo, va a tener lugar en el Colegio de los Salesianos una nueva reunión de exantiguos alumnos. Luis Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿y usted, don Juan?
¿Cómo estás?
Aquí
es
siempre
un
estoy en mi casa.
Bueno, y
tengo
yo me alegro
dato,
que me
recuerdo,
lo diga.
Lo pongo entre rayas o entre paréntesis, que fui uno de los que, entre comillas, vuelvo a insistir, inauguró estos estudios.
A ver, cuente,
trabajando
cuente.
En mi profesión, de
en
aquella
su profesión.
Época,
a ver, cuente,
pues me
¿cómo?
Tocó, de alguna manera, montar un pequeño dispositivo y atender las necesidades que podían producirse aquel día. Yo recuerdo con suma gratitud y cariño, entre otros, a nuestra recordada Encarna Sánchez, que ajá, fue la que vino realmente a inaugurar los estudios, ¿no?
Qué maravilla. Sí,
ya
aquellos
llovió.
Años, ya llovió, aquellos, estamos hablando de los años 70, ¿no?
Pues no, no, no me ande. Acuerdo exactamente, pero...
Por ahí sería.
Sí, ¿no? Por ahí, sí, más o menos.
Bueno, Luis, ¿qué vamos a vivir este sábado?
Pues,
cuéntenos.
Pues después de este periodo obligatorio de la pandemia, que uh-huh, nos va a llevar casi a 4 años sin poder celebrar esta reunión, pues vamos a reunirnos compañeros de colegio de los años 60, 61, 62 y 63 de Salesianos. Entonces, esto, a modo de... surgió, pues, por la iniciativa del que es el buque insignia de la Xuntanza, don Casimiro Godán Sánchez, que me dio a mí gramática en primero, en el año 61, que yo veo, gran psicólogo de profesión, ahora aficado de toda su vida en León. Y un día me llamó y dice, Luis, yo quería juntarnos con algunos porque voy a ir ahí a Orense a hacer una gestión con un familiar que lejano que tengo ahí. Y claro, a ver si nos vemos. Estábamos hablando a lo mejor de 30 años sin vernos. Y yo le dije así, me salió espontáneamente, esto no se falla así, hombre. Esto falla de otra manera. Dice, vamos a juntarnos que tal. Y logré reunir a unos 20 que fuimos a comer después por ahí. Tal. Después ya uno con otro, pues yo controlo este, yo controlo otro. Pedir información y empecé a hacerme una lista que hoy somos cerca de los 200. Tristemente, y digo pocos, aunque es una tal, pero este año contamos con muchas ausencias. Aparte de compromisos familiares, que también los hay. En la época de la primera quincena de mayo empiezan las primeras comuniones, bautizos de nietos y tal, pero con todo eso vamos a sentarnos a la mesa 84 u 86 personas. Pero somos, insisto, 150. Tristemente faltan algunos, como es natural, a los que les vamos a rendir un tremendo recuerdo de cariño con una misa en el colegio. Van a asistir familiares de ellos y, bueno, pues esos a fin de cuentas nos faltan. Pero faltan muchos, hay muchas ausencias mayoritariamente por razones de enfermedad y tal. Nos acercamos a la edad de la senectud y eso no se puede evitar.
Esto ya, esta reunión ya se hacían antes de la pandemia.
Sí, esto se empezó, no te puedo precisar. Aún venía de camino de casa pensando, ahora por ahí unos 20 años o 25
años. Desde hace 20 años, sí.
¿Sí? Pero claro, nos juntamos 15, 20, 25 con la misma cosa. Los actos son siempre idénticos. A las 10 nos juntamos en el colegio, nos reciben...
O sea, que el sábado a las 10 de la mañana será la reunión del colegio, ¿no?
Sí, no, nada, estamos medio hora llamando, ¿no? Recibimos los que vienen un poco de lejos y tal, de más lejos. Y después damos una vuelta por el patio, haremos las fotos de rigor y a las 11:30 tenemos a las 12:30, perdón, tenemos una misa dedicada expresamente a estos compañeros y familias y profesores que nos fallan también, que hay alguno. Alguno que estuvo aquí, recuerdo, un hombre que llevó siempre el tema de deportes en el colegio, me dio a mí matemáticas de tercero, año 63, y fuera director del Colegio Hogar de la Caja de Ahorros de Vigo. Ahora está en una especie de residencia que existe en León. Don Paco Brea era muy famoso aquí. Él y el hermano Víctor, que en paz descansen, de maristas, había una rivalidad como... Bueno, Madrid y Barça no tienen nada que ver con él. Y bueno, esas cosas. Y entonces, bueno, pues tenemos esos momentos entrañables de los que se humedecen los ojos.
Claro,
son... Y, pero bonitos. Y esto
¿cómo,
no
era, ¿cómo era ese momento en el que estudiaban en los salesianos en los años 60?
Muy, no me atrevo a decir, duro tampoco. Había mucha disciplina, cosa que hoy hay, pero más suave en el sentido de que aquellos...
Bastante más suave.
Te quedas un mes en cine, que es la única alternativa que tenías de ocio en el colegio los fines de semana. Había un tal Don Fausto, personas entrañables a las que recuerdo todo esto, pues nos proyectaba los sábados a los internos la película. Allí vi yo, por ejemplo, se estrenó de aquellas, cuando se estrenó en el Sesteira, cine Sesteira, Los Cañones de Navarone, que ya
los
llovía.
Los Cañones de Navarone.
Pues claro. Al cabo de 2 meses así, la vimos en Salesianos.
¿Y no a qué se jugaban los recreos?
Se jugaba, pues, sobre todo al baloncesto y fútbol. Fue la época, pero no recuerdo, 62, 63 tal vez, a través del delegado de Coca-Cola en Galicia, vegano o vegamo, pues se introdujo el minibásquet. Y había, bueno, una furia y una euforia por todos los colegios de Orense para el dichoso minibásquet. Pero muy bien. Digo, había recuerdos entrañables. Yo estuve interno 5 años. Después ya sexto y preuniversitario, mis padres que en paz descansen vinieron para Orense y tal, ya lo hice externo. Pero había momentos entrañables.
¿Había mucho compañerismo?
Mucho. Eso solo es comparable, y a la gente lo digo con todas las mejores intenciones, no con otras, no se me malinterprete. Había amigos como los que se hacían antaño en la mili. De eso que te hacía falta 5 pesetas para, qué sé yo, en la mili, para comprar el paquete de ducados o de tal. No tenías ese dinero, siempre había 2. Toma, tengo aquí 2 pesos, toma, tal. Eso se compartía todo, desde el chorizo, que también faltaba de vez en cuando en los recreos, iba por allí, iba a mirar, y hablo de los petates en la época de la mili, ¿no? Y aparecía el petate discusito por atrás, faltaban los chorizos, pero bueno, como anécdota nada más.
¿Y los profesores enviaban muchos deberes para casa?
Bueno, nosotros para casa me imagino que irían también, pero nosotros éramos internos, los hacíamos allí. Y había siempre una hora u hora y media a las tardes para hacerlos y repasarlos. Modestia aparte de ahí, de maristas, y lo digo porque era así. Luego ya más tarde josefinas, carmelitas y tal, salían verdaderas lumbreras.
¿Qué momentos más bonitos, ¿verdad?
Muy bonitos, muy bonitos. Y es por eso que esta xuntanza, aún ayer me llama uno que a su vez le llamaron para mañana, empieza un preoperatorio para operarse fuera de Galicia. Y no, estaba apuntado para venir con la señora, no viene, claro. Y estas cosas que son recuerdos que no se borran. Yo me acuerdo del portero que te recibía los recados que venían a visitar a los internos. No podíamos ver a los familiares ni nada porque estábamos en horario escolar de trabajo y te dejaban a lo mejor una cosita de la aldea. Enseguida te anunciaba por altavoz, fulanito de tal, personas en portería. Y era para recoger, pues eso, los 2, 4 chorizos que te mataban del pueblo.
Pues Luis Rey, que es un placer. Pues nada, generación de los 60, que se van hoy a los Salesianos este sábado. A disfrutar de una cita maravillosa. Luis, es un placer.
Yo mientras, no sé lo que duraré, estuve a punto de... Bueno, sufrí un pequeño percance hace 2 meses, pero alguien me dijo así en sueños que tenía que estar aquí 2 o 3 años más, por lo menos para organizar la xuntanza y hacer alguna cosa buena, que siempre hay tiempo y lugar para hacer cosas buenas.
Muy bien.
Entonces me dio la impresión de que no me llamaron porque no me tocaba, pero casi, casi.
Bueno, pues Luis, muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer antes de nada, que iba a empezar por ahí, tenía aquí unas pequeñas líneas, agradecer a esta casa, a la COPE, como agradezco a la SER, tengo amigos. Yo me gusta llevarme bien hasta con los del Barça, y soy del Madrid, y no tal, pero digo a la Madrid y al Barça.
Gracias, Luis. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Siguen las reacciones de los diferentes partidos políticos después de los audios difundidos por el diario La Región sobre el alcalde orense Gonzalo Jácome. En la Fiscalía investiga los audios, mientras el alcalde dice que están manipulados sin aportar pruebas, y es que no quiso pronunciarse sobre las comprometidas conversaciones que se escuchan en dichos audios. Solo ha dicho que las elecciones han quedado prácticamente anuladas y es odeo o todo lo demás que calificó de mafia. Escuchamos a Gonzalo Jácome en la comparecencia que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense, donde hablaba de que las elecciones que comienzan esta noche, es el inicio de la campaña electoral, han quedado prácticamente anuladas en la ciudad.
Las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Ourense han sido transformadas en un plebiscito. Han quedado prácticamente anuladas las elecciones municipales de Orense. Ahora mismo son un plebiscito. O la mafia, o democracia orensana. Es como realmente están. Lo que hemos vivido estos días no se ha vivido nunca en la política española.
Y culpa de ello a una trama de poderes fácticos en la que implicó a empresas y partidos políticos, principalmente Partido Popular y Partido Socialista. Jácome, que afirmó que desde el principio se mostró convencido de que el problema eran unos micrófonos instalados en el despacho de Alcaldía, pero tampoco aportó pruebas de ello. Los audios publicados en los últimos días, en los que se escucha a Jácome hablando de pedir donaciones ilegales a empresas, de enchufar a sus asesores en concesiones municipales o incluso de intentar endosar la multa en Vigo a funcionarios, ya está en manos de la justicia. La Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación y el candidato del Bénega se fue hasta Madrid para trasladarlo a la Fiscalía General del Estado.
Estamos en una situación de emergencia social y política. A un alcalde tirano, faltón, que además parece, por lo que se escucha en audios que publica el periódico La Región, pide mordidas a las empresas, le pide a funcionarios que cometan delitos. Como estamos en una situación de emergencia social y de emergencia política, y por eso nosotros hoy nos desplazamos a Madrid para presentar un escrito en la Fiscalía General del Estado para decirle que actúe y que actúe de forma urgente. Que actúe de forma urgente delante de la situación que se está produciendo en Ourense, absolutamente escandalosa, para evitar que puedan destruirse pruebas. El otro día pudimos ver cómo de madrugada salía el alcalde y uno de los afectados por las escuchas con una mochila llena de madrugada de un edificio público.
El regidor habla de ingresos en A y en B en una de las últimas grabaciones desvelada por el diario La Región.
Habla que va a ganar dinero. Vale, hago que confianza. Vale, lo negro que perfecto. Mira, él te mandó un correo para que en B, para que en A, hagas en ponerlo a la tele 1.000 euros al mes.
Y hoy nuevo audio del diario La Región, donde escuchen lo que dice Gonzalo Jácome.
Pues yo quería que se hiciera para mañana, porque yo sé que lo vas a sacar con primero, que no me hayan cogido a mí con una grabación que la pueden tener.
Lo han escuchado. Dice textualmente que no me hayan cogido a mí con una grabación, que la pueden tener. Si me la sacan, estamos jodidos. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, pasó por los micrófonos de la cadena COPE esta mañana y hablaba así de esto que ha oído.
Me apena lo que estoy oyendo estos días, me apena tremendamente y tiene que trabajar la justicia, entiendo yo.
Dice que es una situación difícil por la imagen que está dando la ciudad.
A mí me produce una terrible sensación de tristeza, una tremenda vergüenza ajena, pero vergüenza porque no es ajena en el momento que Ourense, como muy bien decías, está en todos los medios de comunicación nacionales por nada que sea positivo. Me parece que es algo absolutamente inasumible por nadie, ¿no? No puedo entender que alguien pueda depositar su confianza en perfiles como los que podemos intuir.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La mañana estuvo fresca en toda la provincia de Ourense, con 7 grados de temperatura a primera hora, a las 7 de la mañana, en la capital de las Burgas. Tendremos una tarde soleada, ahora mismo tenemos alternancia de nubes y claros, llegaremos a máximas de 20 grados en Verín, en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
El Ministerio de Transporte realiza un simulacro de accidente con posible incendio en el túnel de la Barosa, en la carretera nacional 120 entre León y Ourense. Se va a llevar a cabo desde las 11 de esta noche hasta las 4 y media de la madrugada. El túnel permanecerá cortado a la circulación durante la realización del simulacro, por lo que se habilitarán los desvíos durante su preparación y realización.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Se había comentado en primer lugar que se había aplazado la comparecencia del presidente de la Diputación sobre la multa por exceso de velocidad, por circular a 215 kilómetros por hora por la A52. Bueno, pues está previsto que comparezca telemáticamente en esa declaración ante el juzgado de instrucción de Puebla de Sanabria. Estaremos muy pendientes de la última hora sobre esta situación. En una jornada donde en tribunales la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 4 años de cárcel a un entrenador de hockey de un club de Ourense por abusar sexualmente de forma continuada de una jugadora menor de edad. Además, el tribunal le ha impuesto 5 años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo, así como el pago de una indemnización a la perjudicada de 8.000 euros y la prohibición del desempeño de actividades de entrenamiento de menores, sea o no retribuido, durante 6 años. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se sigue hablando de la detención de 2 personas después de robar 16.900 litros de gasóleo en instalaciones de varias canteras en la comarca de Valdeorras. Las sospechas comenzaron en julio del 2022, se inició la operación Gadeca por parte de la Guardia Civil y se esclarecieron 9 delitos de hurto y 1 delito de robo con fuerza, procediendo a la detención de estos 2 presuntos autores naturales de Bembibre y de Ponferrada. Y se habla también de la detención, o la detención no en este caso, se ha interceptado a un conductor menor de edad. La Guardia Civil detecta a un conductor menor de edad bajo los efectos del alcohol, en la Nacional 120 en las proximidades de Santa Cruz de Arrabaldo. Carecía el permiso de conducir, arrojó un resultado positivo y se le investiga por dos delitos: conducir un vehículo sin tener carnet de conducir y conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras que su padre iba de copiloto, pero tampoco pudo hacerse cargo del coche por hallarse también bajo la influencia de bebidas alcohólicas. A su padre se le investigó por un presunto delito de cooperador necesario en un supuesto delito contra la seguridad vial. El padre, en el juicio rápido, resultó condenado como autor de un delito contra la seguridad vial a la pena de 22 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.